Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 10 de febrero. La Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles les agradecen su presencia en esta rueda de prensa, una más del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 18, en esta ocasión con el módulo de imagenología, cuyo tema es procesos infecciosos. Nos hacen a favor de acompañarnos en esta mesa el doctor Moisés Quiles Corona, presidente ejecutivo del 18º CIAM 2016. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Andy Oliver Sánchez Uribe, coordinador del módulo de imagenología de este Congreso Internacional de Avances en Medicina. Buenos días, doctor. Y en un momento más se integrará con nosotros el doctor Mauricio Gerardo Figueroa Sánchez, coordinador también del módulo de imagenología. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Moisés Quiles Corona.
Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Como introducción, bueno, les recordaré el eje temático de nuestro congreso en su edición 18, grandes desafíos en enfermedades infecciosas. Tenemos confirmados nuestros 4 conferencistas magistrales para esta ocasión. El primer día, el doctor Lai Peterson del CDC en Atlanta, el director de lo que se refiere a vectores, nos vendrá a hablar sobre el tema de los arbovirus, un tema de bastante actualidad por lo que ha pasado en las últimas semanas en cuestión de noticias en relación a este tipo de virus, particularmente del Zika. Será uno de los temas que él tratará. El día de la inauguración tenemos ya confirmado el ponente magistral de las posterior a la ceremonia inaugural. Es el doctor Rafael Pérez Escamilla. El doctor Rafael Pérez Escamilla es un mexicano con doctorado en salud pública, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, una de las 10 universidades más importantes en el mundo. El doctor Pérez Escamilla vendrá a hablarnos sobre el tema, su eje de él es mucho acerca del aspecto nutricional, pero tendrá un enfoque en relación a lo que se refiere a nutrición y el papel de las infecciones en el aspecto nutricional. Tenemos también, esto será la conferencia inaugural el día jueves 25 y el viernes 26 tenemos al doctor Eduardo Gotuso Herencia. El doctor Eduardo Gotuso Herencia es un doctor en salud pública también, proveniente de la Universidad Cayetano Heredia del Perú. Él también director del Instituto Alexander Humboldt. Y él nos vendrá a hablar de las enfermedades emergentes en América, temas como tuberculosis, como enfermedad de Chagas. Y el sábado 27 tenemos al doctor Diederik Lockmann. El doctor Lockmann viene de la organización no gubernamental de derechos humanos, Human Rights Watch. El doctor vendrá a hablar del tema de dolor. Es un especialista en todo el tema de cuidados paliativos y vendrá a hablar el manejo del dolor como un derecho fundamental de los pacientes hospitalizados. Tenemos también comentarles que tenemos, bueno, ya cerramos prácticamente con 20 módulos disciplinares y tenemos al día de hoy 21 cursos pre y transcongreso. Que ya, de hecho, algunos están llevando, ya terminó el primero de enfermería, y esta semana entrante empezará ya con aumento de los cursos pre y transcongreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Moisés Quiles. Ahora escucharemos al doctor Andy Oliver Sánchez Uribe.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera finalidad de estar aquí con ustedes es comunicar un poco acerca de nuestro módulo de imagen. Dando pie al eje temático que está siguiendo este congreso, obviamente el campo de la imagen y la radiología ha crecido enormemente en los últimos años, sobre todo en nuestros hospitales civiles, debido a la adquisición de nuevos equipos de alta tecnología, y eso ha permitido tener una mayor eficacia en el diagnóstico de diferentes patologías, sobre todo infecciosas, tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito de los adultos. Y esto ha ido encaminando a ser más eficiente el tratamiento y que la estancia intrahospitalaria de los pacientes sea cada vez más corta. Entonces, en el congreso abordaremos diferentes temas. Obviamente, los más principales son las enfermedades de las vías respiratorias, vistas a través de los diferentes métodos de imagen, que es algo que hoy en día creo que a todos nos afecta debido a los cambios climáticos, a la contaminación que existe en las diferentes ciudades. Y obviamente también tendremos ponentes que vienen principalmente de los Estados Unidos, tratando de intercambiar un poco la visión de los procesos infecciosos y el manejo de los mismos en otras entidades diferentes a la ciudad de Guadalajara y obviamente a nuestro país aquí en México. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Vamos a abrir a la sesión de las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, mi nombre es Alexis de Canal 8. Preguntarles primero que nada, mencionaba pues de que el tener esta imagenología en enfermedades infecciosas reduce el periodo de estancia de los pacientes. ¿El Hospital Civil cómo está en esa situación? ¿Cuál es el panorama pues que tienen en el Hospital Civil? Y en cuanto a otra pregunta, me llamó la atención pues del tema de la nutrición que podía ayudar o tenía pues algunos efectos en cuanto a las enfermedades infecciosas. ¿Cómo está esa situación? Que nos pudieran detallar un poquito más sobre eso.
Ok, bien. Contestando la primera pregunta en cuestión de los métodos de imagen, hace escasamente 5 años atrás, ambos hospitales civiles no contaban con resonadores, con equipos de resonancia magnética, contaban con equipos también de tomografía, pero estos equipos eran realmente los más básicos. Hasta hace aproximadamente 4 años, 3 años y medio, se adquirieron equipos de alta tecnología. Actualmente los dos hospitales civiles cuentan con tomógrafos multicorte de 64 detectores, que hoy en día en la República es el estándar habitual de los grandes hospitales. Y también se cuenta con resonadores de 1.5 teslas, que son equipos que trabajan excelentemente bien en revisar el sistema nervioso central, sobre todo que es muchas de las problemáticas que a veces existen, detectar procesos infecciosos a ese nivel, cuesta algo de trabajo y anteriormente que no se tenían los resonadores, se limitaba mucho el avance en cuestión de los tratamientos a los pacientes o se tenían que enviar a otras instituciones tratando de tener un mejor diagnóstico. Actualmente eso pues se ha quitado, ¿no? Ya actualmente tenemos equipos lo suficientemente capaces de detectar cualquier tipo de problema y esto obviamente pues reduce en forma significativa la estancia del paciente dentro del hospital debido a que el tratamiento cada vez es más eficaz debido al diagnóstico. No sé si el doctor Quiles quiera ahondar un poco con la otra pregunta acerca del problema de nutrición.
La pregunta era en relación a nutrición e infección. Bueno, indudablemente el tema de nutrición e infecciones, los pacientes que están generalmente con procesos infecciosos son pacientes que están con un metabolismo muy acelerado y definitivamente los problemas infecciosos tienen que repercuten desde el punto de vista nutricional. Es decir, pacientes que están con problemas, siendo tratados por problemas infecciosos a nivel de cualquier órgano o cualquier nivel, evidentemente que uno de los aspectos que hay que vigilar es el aspecto nutricional de los pacientes. Te puedo poner un ejemplo como un paciente que tiene por algún motivo un proceso infeccioso que le impide estar recibiendo alimentación a través de la boca, por vía oral, definitivamente se le tiene que plantear o planear un manejo desde el punto de vista nutricional por la vía parenteral, es decir, por la vía intravenosa. Es fundamental que un paciente que está ante un proceso infeccioso, sobre todo procesos infecciosos que son de larga evolución, pongo el ejemplo, por ejemplo, un paciente con proceso de meningitis que trae una afectación neurológica por el mismo proceso de la meningitis, definitivamente es un paciente que posiblemente no pueda estar comiendo y tendrá que estar recibiendo aporte nutricional. O un paciente que tuvo un proceso traumático, por ejemplo, secundario a un traumatismo de cráneo, y que secundario a ese traumatismo desarrolló un proceso infeccioso por una bacteria posiblemente a lo mejor intrahospitalaria, también es un paciente que tendrán que estarlo suplementando desde el punto de vista nutricional. Esto hablando de los adultos. Hablando de mi área, de los niños, porque en este caso yo me dedico a los niños, yo te podría decir que en el área, digamos, neonatal, que es a la que yo me dedico, a los recién nacidos de prematuros o de término con problema, son bebés que por sus condiciones propias requieren de manejo suplementado, estar suplementados con manejo nutricional ante procesos infecciosos, ya que los bebés prematuros, por ejemplo, son bebés muy vulnerables desde el punto de vista inmunológico.
Doctor, hablando un poquito acerca de las imagenología, ¿qué tipo de enfermedades son las que se tratan comúnmente, las que se pueden detectar gracias a este tipo de aparatos? Y bueno, si también hay enfermedades que se pueden prevenir gracias a estas nuevas tecnologías que presentan y sobre todo que se encuentran ya ahí en el Hospital Civil.
Bien, miren, en cuestión de la imagen, la imagenología obviamente es el método que puede ser utilizado en cualquier parte de nuestro cuerpo. Existen diferentes métodos. El que quizás ustedes conocen más, los dos que conocen más convencionalmente son el estudio de los rayos X, la utilización de placas radiográficas comúnmente, y el ultrasonido, que son los que cualquier embarazada se realiza, ¿no? Sin embargo, obviamente existe también la tomografía y la resonancia, que son métodos que quizás en el medio externo a los hospitales civiles son métodos algo costosos. Entonces, los pacientes no suelen tener tanta accesibilidad a ese tipo de estudios, a menos de que por otro lado tengan algún tipo de aseguradora que pueda cubrir eso. En cambio, en los hospitales civiles, pues los métodos de imagen, anteriormente cuando teníamos un paciente en estas fechas que tenía mucha constipación nasal, tos, dolor en el pecho, normalmente se utilizaban placas radiográficas para su diagnóstico, ¿no? Algunas de estas podían ser muy buenas para el diagnóstico, sin embargo, había otras patologías que se nos podían ir de paso, ¿no? Ya ahora tenemos la tomografía, que la tomografía es un método excelentísimo para evaluar todo problema respiratorio. Entonces, podemos ahí encajonar ya muchas de las patologías, como de las más comunes, la sinusitis bacteriana, que es una de ellas que actualmente casi yo les puedo decir que un gran porcentaje de la población, tanto niños como adultos, a lo mejor a ustedes les ha pasado. Actualmente en estas fechas andamos con mucha secreción, con muchos problemas de tos. Y esto más que nada por los cambios climáticos, ¿no? Muchos de estos pacientes no tienen realmente una infección establecida, pero el estudio de imagen puede aportar la visión interna de nuestro cuerpo y saber si realmente es un proceso infeccioso, bacteriano, que necesita tratamiento con antibióticos, o realmente estamos ante un problema viral que no requiera realmente un tratamiento tan enfático en cuestión de medicamentos. Entonces, esto puede ser un parteaguas. Al igual, hoy en día todavía tenemos pacientes con tuberculosis y este problema de la tuberculosis, pues es importante llegarle al diagnóstico y saber el daño que está generando internamente, sobre todo a nivel pulmonar, porque el paciente con tuberculosis puede quedar con daños severos a nivel pulmonar. Entonces, ya ahora la tomografía también es uno de los métodos más utilizados en este campo para detectar primero la enfermedad activa y tratarla, y después seguir monitorizando al paciente a ver cuáles son sus secuelas en este, en este ámbito, ¿no? Entonces, los dos hospitales civiles actualmente cuentan con la tecnología suficiente para hacer diagnósticos de este tipo. El doctor Moisés les mencionaba también pacientes con meningitis. Anteriormente, a veces se tenía que hacer métodos invasivos para dar el diagnóstico de meningitis, aparte de lo clínico, ¿no? Se tenía que extraer parte del líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central. Actualmente, pues, muchos de estos pacientes ya no requieren ese tipo de métodos. Se someten a resonancia magnética y la resonancia magnética es capaz de poder diagnosticar un tipo de este problema sin necesidad de agredir al paciente. Entonces, realmente hemos tenido avances significativos en ese rubro, ¿no? De hecho, en nuestro módulo vienen algunos de los médicos, uno de ellos, el doctor Zambrano, que viene de Estados Unidos. Él trabaja mucho a nivel de patologías del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es una de los conferencistas que va a intercambiar puntos de vista en cuestión de lo tecnológico que se está usando hoy en día en Estados Unidos, tanto como su experiencia dentro de estos tipos de problemas. Al igual tenemos ponentes nacionales. Hemos elegido el invitar a múltiples ponentes locales, de hecho, porque para el conocimiento de ustedes, hay en nuestra ciudad médicos altamente especializados en diferentes campos en cuestión de la imagen. Sobre todo yo puedo mencionarles a uno de ellos, que es el doctor Eduardo Sardá. Él es su especialista en cabeza y cuello en imagen. Él específicamente trata de diagnosticar cualquier tipo de afectación que involucre oídos, nariz, garganta y cuello. ¿Sí? Él actualmente es uno de los miembros honoríficos de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen a nivel nacional, incluyendo ser miembro del Comité de Imagen Seccional a nivel nacional. Realmente él es un ponente, aunque es local, él es con estandarte también internacional. Entonces, realmente el intercambio de ideas, tanto como de conocimientos, yo creo que va a ser muy alto, ¿no? Entonces, realmente hoy en día los hospitales, yo podría decir que han crecido y han evolucionado mucho ante este problema, ¿no?
La siguiente pregunta. No hay más preguntas. Les agradecemos mucho la difusión que hagan de este módulo de imagenología que forma parte del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa. Muchas gracias a ustedes por su presencia esta mañana. Que tengan muy buen día.